Fue en varios pasos. La primera es la típica que le pasó a todos, ¿no? Que cuando estaba en la cancha, ya de chico, tenía como esa cosa de que jugábamos a ver de qué canción venía cada cantito, sobre todo las que no se saben bien. Después hubo un momento que ya siendo escritor, digamos, dije, bueno, ¿cómo puedo encarar esto desde el punto de vista de la escritura? O sea, ¿es un material esto para escribir? Y eso fue medio casualidad. En realidad, cuando escribí las dos primeras crónicas, que son las dos primeras que aparecen en el libro, lo que me pasó fue, primero, que me divirtió muchísimo, y segundo, que descubrí que como que detrás de un cantito en particular, podía escribir unas 15, 20 páginas y seguían apareciendo cosas y cosas y cosas, y cuanto más escarbaba, más conexiones extrañas había. Eso fue como la explicación de cómo se me ocurrió hacer estas crónicas, digamos. Después, la idea del libro en sí creo que fue decantándose sola. Hubo un momento que ya tenía como unas 7 u 8 publicadas en revistas y me daba cuenta que bueno, tenía todavía material pendiente, entonces ahí sí lo pensé ya diciendo, bueno, voy a escribir dos o tres más. Voy a escribir una sobre el método de cómo es este método de la creación de los cantitos, que era algo que no lo había tratado antes, y ahí se fue dando naturalmente, digamos.
Me gusta que elegiste en general canciones donde hay contradicción o tensión o no, en donde verdaderamente uno puede trazar un viaje largo entre el origen de la canción y lo que termina pasando, bueno, en cualquier tribuna. No sé si fue ese el, digamos, como el hilo rector o la idea fuerza que te llevó a elegir estas por sobre otras historias, porque bueno, canciones de la cancha hay 10.000.
Sí, mira, no sé bien por qué estas y no otras. Eso fue medio caprichoso, digamos, pero es verdad que hay como una especie de tendencia a cantitos que, sobre todo los que no se sabía bien cuáles son los orígenes. Digamos que nosotros los conocemos más por su cantito que por la canción original. Entonces, por eso no va a haber, no me metí con cantitos, yo qué sé, como los de Turf o Auténticos Decadentes o La Mosca, digamos, esos que tenemos todos más claros, no me interesaban para el libro, me interesaban los que tenían un viaje más extraño, y ahí fue donde más me gustó, digamos, hurgar.
Preguntás por John Denver en una esquina, te parás en cualquier esquina, en Corrientes y Callao, preguntás por John Denver, nadie sabe ni quién es, te pueden decir un actor de Hollywood, no sé, pero la canción en sí la conoce el país entero, ¿no? Hay una historia como mucho más interesante que en los temas que a veces hacen algunas bandas que parecieran como para pegarla en la cancha, ¿no?
Sí, es con ese tipo de canciones, es justamente ahí está lo misterioso y maravilloso de cómo se da ese salto. Lo otro, como decís vos, a veces sí, parece como que La Mosca o Capanga o no sé, unos grupos ya tuvieran en la cabeza, ah, bueno, hagamos esto así que va a pegar en la cancha. Por ahí no, es un invento mío, pero digamos que es un paso que uno se puede imaginar muy simple. En cambio, en el caso de Denver, tenés razón, o sea, nadie conoce en Argentina a Denver. Ahora, si decís, si lo conocen a Sergio Denis, sí, y ahí viene un poco la explicación de cómo se dio, cómo llegó ese cantito a Argentina, que se dio por una adaptación al español que hizo Sergio Denis, en un momento de su carrera que no sé, debía estar altísimo de autoestima, porque sacó un disco solo de covers que tiene versiones de los Beatles, de Simon & Garfunkel, y entre ellas metió esta de John Denver, que en español se llama Así fue nuestro amor, y que a partir de ahí, seguramente a principios de los 80, por ahí, fue que salió este cantito de cancha, que es uno de los más emocionantes, emotivos, ¿no?
Sergio adelantado igual, porque 30 años después todas las bandas sacaron su disco de covers, ¿no? Pasó eso
Sí,
también.
sí. Sí, claro. Este era como, no me acuerdo ahora el nombre del disco, pero algo así como al estilo de Sergio, ¿no? Es ese tipo de disco en el que un autor que implica toda una toma de postura y por eso te jodía con lo de la confianza, porque es como, bueno, yo voy a hacer un disco de versiones Soy como una especie de crooner, ¿no? Como le llaman, y voy a hacer como hizo Rod Stewart, versiones de esto, y aparte se metía, claro, tenía Something de los Beatles, no me acuerdo, pero tenía canciones muy, 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 muy jodidas.
Sí, me imagino, no lo escuché, pero debe haber una parte medio insalubre del trabajo este que hiciste, ¿no? En ir a rastrear una cantidad de música medio de mierda también, tratando de encontrar el origen de algunas cosas. No sé si te pasó en algún momento, ¿no? Como descubrirte diciendo, ¿qué mierda estoy escuchando? ¿Cómo llegué hasta acá?
Sí, pero ¿sabes qué me pasó? Que por un lado sí, o sea, yo no escuché Sergio Denis, salvo cuando veía Amigos son los amigos, ahora justo es un buen momento para recordarlo, pero me pasó también que le terminé tomando cariño a cosas más melódicas que no tenía en su momento ningún gusto por eso. Sí, me infectaba todo el YouTube y
El
porque viste que
Spotify.
después te. Que, claro, el Spotify dice que no lo usé mucho, pero sí, bueno, vos leíste el libro y te vas a dar cuenta que hay un montón de cosas de rastreos y de investigaciones y de datos que yo tomo de comentarios
De
de personas
YouTube.
de YouTube, que eran gente que escribía ahí sus cosas y yo después los contactaba por privado y los tipos primero me decían que sos un demente, ¿qué te pasa? Y ahí les preguntaba, no sé, por ejemplo, hay uno que se llama Gitano Iván, hasta me acuerdo del nombre, y el tipo decía, por ejemplo, estaba escuchando en el comentario de una canción de Roque Narvaja, que es, no me acuerdo ahora el nombre, es la que dice, y se enamoró hasta la nariz, creo que es hasta la nariz. El tipo en uno de los comentarios pone, esta película, esta canción se escucha en la película Creed. Yo ni siquiera estaba investigando esa canción, estaba investigando otra de Roque Narvaja. Pero ahí, claro, después fui a la película Creed y es cierto, cuando están en la pelea final entre Creed y, es más, están Stallone y Creed saliendo como por el túnel, llegando al estadio, y de repente empezás a escuchar eso, ¿no? No se entiende bien qué es lo que dice, porque viste que los ingleses cantan como borrachos así de pubs, que no está muy claro a veces lo que dicen. Y después, a partir de ahí, investigué un poco, y lo que pasó fue que primero ese cantito llega a España, porque está pasando bastante eso, y después hubo un técnico español en el Everton que se llamaba Martínez. Y la hinchada del Everton le empezó a hacer ese cantito que le hacían en España. Y cuando firmaron esa pelea, para darle color a la tribuna y demás, se filmó en Everton, metieron toda la hinchada del Everton. Y le dijeron, hagan ruido, canten y demás. Y entonces, así es como termina ese cantito, esa canción de Roque Narvaja en la película Creed. Y estas cosas así, estos viajes que vos al principio decís, qué locura, no sé qué, es como una constante. Entonces. Y muchas veces las crónicas y las búsquedas que yo lo que en realidad trato es como de seguir el paso a paso de la búsqueda, digamos, lo que más me interesaba era eso, no es un libro informativo. Entonces, ese viaje es lo que yo trato de poner ahí, muchas veces se da por este tipo de casualidades, ¿no?
Me gusta mucho cómo, digamos, encarnando ese personaje de investigador de novela negra siglo XXI, vos incorporás algo que en general, digamos, por ahí podría estar como medio mal visto, que es como rastrear las cosas y buscar todo a partir de Internet, ¿no? Como citar todo el tiempo a YouTube y que tu fuente principal, ¿no?, sea eso, como estar en la compu y rastreando y buscando. Y no con esa historia del detective en la calle yendo a hablar con la gente. Hay como una cosa de la tradición periodística, si querés, qué sé yo, que tiene que ver con
Sí.
eso, ¿no? Con ir a las fuentes, y acá está construido todo, o sea, deconstruiste eso y toda la cosa detectivesca, o mucho de eso, parte de la base de seguir como cuando uno está fumado mirando YouTube, ¿no? Que vas como a ver a dónde vamos
Bueno,
con esto.
acabas de describir como la mitad de mi proceso creativo,
Claro.
pero creo que en eso me ayudó un poco que yo no vengo, digamos, del periodismo, vengo desde la ficción. Entonces, llegó un momento que dije, ¿qué me importa la fuente de esto? Si ni siquiera es verificable y estamos en un terreno que tiene que ver más con el mito y con las leyendas que con los hechos, porque todos dicen, esta la canté yo primero, esta la hizo mi tío. Entonces, cuando descubrí eso, fue muy, muy liberador, porque me dio a mí como lo tomaba como una cosa entre la ficción y la crónica. Si bien las cosas que pongo son ciertas, en el medio me ponía a mí como si fuese una especie de personaje de ficción y hacía cosas que yo por mi cuenta no, nunca haría, por ejemplo, como, no sé, estoquear a gente por Facebook y mandarle 1000 mensajes, ¿viste? Y decirle a un tipo que fue, por ejemplo, el que hizo la canción de... Una canción de Charlene, que es una cantante country, no sé qué. El tipo tenía 60 y pico de años, le investigué todo el Facebook, le leí las cosas que le ponían sus admiradoras, ¿viste? Le ponían cosas como todavía tenés ese brillo en los ojos. Entonces, cuando descubrí que en realidad a mí lo que me divertía era hacer eso, más que por ahí poner tal cantito, lo cantó la hinchada tal en tal fecha, ahí fue cuando como descubrí un poco el espíritu del libro, ¿no?
Estaba pensando en cómo funciona también la cancha en términos de difusión de los temas, ¿no? Vos en algún momento recién charlábamos y decías, me metí un poco para contar también un poco cómo es el proceso creativo de las canciones en la cancha, cómo se llega, ¿no? Esas canciones que empiezan en un asado o en un colectivo. Curiosamente, la cancha parece ser un lugar en el que las discográficas que corrompieron radios, canales, portales, periodistas, diario, todo, nunca pudieron entrar, ¿no? Como, es como un lugar vedado que solamente, es curioso ese fenómeno, cómo se da, las canciones de la cancha no se pueden, o sea, no puede ir alguien y ponerle plata a una hinchada y decirle, che, mirá, canten el tema de esta bandita que estoy promocionando que va a andar bien. Es curioso cómo ¿no? Como eso quedó como un lugar en algún punto puro. Que es pura pasión, digamos, ¿no? Conecta con lo que pasa, con el zeitgeist, no sé, con lo que está pasando en la calle, pero no al que, digamos, la industria musical no pudo entrar.
Sí, mirá, no lo había pensado. Y si te escucha algún productor muy, muy, muy vivo de discográfica, no sé si no lo logra. Porque no lo había pensado, claro, ir a una hinchada y pagarle y decirle, bueno, a partir de ahí vamos a crear nuestra. Pero por lo general, claro, necesitas el apoyo previo popular, digamos, que la canción esté sonando en la. Eso me decía. Por ejemplo, Hugo Lobo, que es el de Dancing Mood, que él, claro, y él estuvo durante varios años a cargo de los vientos de la hinchada de Atlanta, ¿no? Y él me decía que en algunos casos quisieron poner alguna canción de ellos o algún estándar así medio de jazz, y claro, no pegaba porque necesitaba atrás esa cosa de que la gente ya supiera un poco la canción. Entonces, primero, sí o sí tiene que tener algún apoyo popular. Es muy difícil si no que pegue tantito.
Sí, pero donde pega te garantiza, son como los dos, ¿no? Acá en Argentina, por lo menos, si tenés Aspen y tenés una tribuna, te garantizás, ¿no? Te quedaste en la historia, ya está.
Sí, bueno, muchos dicen eso, viste, que es como el máximo llegar a las hinchadas de fútbol. Y otra cosa también que me llamó la atención con eso es que por ahí las bandas que nosotros en principio asociamos a hinchadas de fútbol y que incluso tienen banderas, yo qué sé, como la Renga, los Piojos, no sé si tienen alguna de fútbol, pero los Redondos, los Stones, no son bandas que tienen muchos cantitos con sus canciones. Y de repente sí hay mucho más de este melódico y cosas que estuvieron en el festival de San Remo, qué sé yo, ese tipo de canciones hay mucho más de eso que del rock más callejero que por ahí vos asociás más a las hinchadas, ¿no?
Me estaba acordando recién lo que decías de Hugo Lobo, porque me gusta cómo él dice que en algún momento estaban preocupados porque la hinchada se corría de la afinación y había que perseguirlos, hasta que dicen, no, vos tocá, y la gente,
Sí.
dale, y la gente te va a seguir. Pero pensaba en David Byrne, que tiene toda una teoría respecto de cómo se genera la música y cómo la música en realidad puede desarrollarse por sus características en ciertos espacios y en ciertos espacios no. Entonces dice él, en una catedral gótica, con la reverberancia que esa catedral tenía, si un tipo quería meter 40 cambios de acorde y 200 notas, como si fuera guitarrista de rock progresivo, digamos, no se
Sí.
entiende una mierda. Entonces yo creo que por ahí, digamos, lo melódico se puede asociar, no sé si pensaste en eso, como que por ahí hay una asociación entre lo que la cancha permite para poder cantar. Sería raro que entrara el hip hop en una cancha, por ejemplo.
Sí, es verdad. Debe tener un límite por ahí de complejidad. Igual, lo que da también es, se produce como cierta afinación en coro que aunque sea, no suena mal al oído, ¿no? Y aparte los cantitos son como cosas hechas para ser cantadas en masa y un poco el amparo del grupo. Me pasa, bueno. Me ha pasado mientras hacía estas notas que a veces se le tenía que cantar a alguien para contarle cuál es, la única forma de hacerlo es cantarla. Y mismo también en las entrevistas que es muy vergonzoso y tenés que cantarla solo y realmente te sentís un boludo, pues estás como, tenés que poner como esa voz media de porque cantarlo solo es algo que te deja muy, muy desnudo, digamos.
Igual vos en algún momento contás que le cantás a tu hija, ¿no?
Ah, eso sí, eso sí. Y después descubrí que es mucho más común de lo que yo pensaba. Aparte, ni siquiera cantándole, digamos, en el sentido de alentarla en algún momento que necesita aliento. Era como una cosa que se te pega, ¿viste? Así como se te pega. Aparte, bueno, de que ya estaba con la cabecita media tomada con todo esto. Entonces, fueron como 2, 3 años que tenía como las canciones en la cabeza. Y de repente me encontraba solo, a veces con ella y a veces hasta solo cantándole. Y ella después se copaba y la cantaba y después le metía el nombre de los perros. Pero eso es bastante común. Incluso hay gente que lo canta así. Yo no lo hacía como hacen otros así, exprofeso, digamos, que le cantan al bebé, no sé.
Para quemarle la cabeza.
Claro, como para inocularle algo que después le quede. Era como una cosa media inconsciente, que le pasa a mucha gente que por ahí la va silbando o cantando por la calle y no lo hace a propósito, digamos, lo hace como, porque es algo justamente que para mí es como la clave de esto, que es que está en el inconsciente colectivo, entonces la cantás sin querer, ¿no?
Me imagino que en un caso así, cuando estás en esta búsqueda y empieza a circular por lo menos en tu círculo íntimo, saben que estás en esta, qué sé yo, te empiezan a llegar historias de lugares inesperados. Te quería preguntar si alguna de esas, digamos, si alguna de estas historias que vos contás en Canten Putos te llegó así, ¿no? Como ni te la esperabas, te llegó de casualidad y te terminaste sorprendiendo vos mismo de lo que podías descubrir ahí, indagando un poco.
Me tiraba mucha, mucha data, yo también preguntaba mucho, acá usé como 2 o 3 memorias, ¿no? La mía personal, la de mis amigos y conocidos, y después lo que hablábamos antes de esa memoria océano que está en internet, ¿no? Pero yo no sé si me tiraron alguna historia completa. Sí me decían, investigá sobre esto, investigá sobre la otra. Hay otras que me daban como el pie y me decían, bueno. Te tiro esto, manejate vos. Una que para mí es una de las que más me gustan es la que me manda un amigo, me manda un mail diciendo que estaba escuchando una canción de Belle and Sebastian, que es un grupo indie escocés de este siglo en todo sentido, y muy alejado de lo que uno podría pensar que se puede cantar en una hinchada, y que en el medio de la canción se descubrió como pegándole al techo del auto y cantando la canción de boca de muchas veces fui preso y muchas veces yo. O sea, lo que le había pasado es que se dio cuenta que este cantito de cancha entraba perfectamente en esta métrica. Entonces, pero su mail se limitó a decir, me pasó esto, manejate, a ver qué puedes hacer con esto. Y ahí sí, un poco, creo que fue incluso la crónica en la que me asumí un poco más ese rol de detective, porque había como una posibilidad de plagio y hablé incluso con musicólogos para ver si era. Hay un análisis de partitura ahí en el libro que compara las melodías a ver si podía realmente haber un. Porque esa canción viene de una canción de la Joven Guardia, el cantito de
Reina de
fútbol,
la
¿no? Esa
canción.
está la reina de la canción. El tema era cómo había llegado a Belle and Sebastian, si había llegado por el fútbol, si había llegado por la reina de la canción, cosa que en principio parecía hasta más improbable, o si era una de esas coincidencias melódicas que a veces pasan en la música y es la que siempre alegan la gente a la que denuncian por plagio, que dicen, bueno, esto es lo que estaba en el aire en el momento. Entonces, en este caso sí, fue mi amigo el que me, digamos, me abrió esta puerta, pero después, por lo general, ese nivel de demencia para seguirlo, me encargaba yo.
Está bueno igual como en la historia de un investigador, alguien que te susurra, ¿no? Un dato al oído, ahí, como una
Sí.
persona más. Y lo último que quería preguntarte tiene que ver con lo que escribí sobre Brasil, que me parece alucinante. Yo creo que los argentinos tenemos una relación más ambigua con los uruguayos que con los brasileros. Con los brasileros pareciera estar todo claro, ¿no? Hay como mala onda. O sea, nos copa ir, nos copa la playa, nos copa su música muchas veces, pero también futbolísticamente hay mala onda mutua clarísima. Con Uruguay es distinto, porque hay como una rivalidad. Es medio asimétrica, ¿no? La rivalidad con los brasileros, como la relación en general con los brasileros, con los uruguayos, perdón, los argentinos, ahí está esa cosa, ¿no? Bueno, vos estás ahí. Lo que percibo yo es que hay una cosa de los argentinos siendo nuestros hermanos uruguayos, ¿no? Una cosa muy. Y los uruguayos no sé si quieren ser tan hermanos de los argentinos en general, como me parece que mucha gente. Pero encontraste ahí un clic buenísimo, que es como en lo futbolístico. El enfrentamiento histórico total y el odio mutuo y a la vez la cantidad enorme de cantitos que vienen directamente de Brasil. Es espectacular ese hallazgo.
Sí, eso me fue sorprendiendo mientras lo hacía. En un momento me di cuenta que entre las que ya había notado tenía como unas 8 o 10 canciones que venían, cantitos que venían de Brasil. Y ahí dije, bueno, voy a hacer una dedicada especialmente a Brasil. Y sí, buscando un poco de esa paradoja, ¿no? Que está esa rivalidad futbolística. Que por otro lado, ahora me llamó un poco la atención lo dignos que estuvieron los brasileros con todos los homenajes a Maradona. Incluso un jugador tipo como Renato Gaúcho se puso la de Maradona con la de la selección argentina, digamos. No, no, no es que se puso una remera que decía Maradona. En un partido de Copa Libertadores, yo no sé si en Argentina harían lo mismo si se muere Pelé, por ejemplo. No, no, la verdad que no la veo.
No.
No, no la veo ni cerca.
No.
Pero, y en Uruguay sí, se da esa cosa media asimétrica, por eso es. Muchos uruguayos sienten también, están como en una especie de limbo, ¿no? Porque por un lado se consume mucho de la cultura argentina, entonces también si gana Argentina, ahora por ahí no tanto, pero era insoportable, ¿no? Tenías que bancarte a Tinelli, a Susana recibiendo a los jugadores, todo eso se consume acá, se consume
Sí.
igual que se consume en Argentina. Por otro lado, bueno, dicen, bueno, el argentino por un lado quiere que gane Uruguay, entonces es como una especie de rivalidad no correspondida que yo ponía ahí, que es una cosa muy, muy triste la rivalidad no correspondida. Entonces yo instaba a mis amigos argentinos a hinchar en contra de Uruguay, porque si no es medio como que lo toman como un cachorrito, tipo, ay, qué lindo el uruguayito, no sé qué. Y para mí eso es peor que querer que pierda. Yo esta defensa la tuve que argumentar toda porque no me acuerdo en qué partido dije, bueno, creo que fue el Mundial de Sudáfrica, que quería que gane Uruguay, bueno, que gane Uruguay, y en un momento me di cuenta, porque no, tampoco lo puedes manejar eso, ¿viste? Es algo que vos estás viendo un partido y se te mueve la pancita o no sé, o se te, no podés manejarlo. Y me di cuenta que como que, bueno, que hasta acá está bien, que llegaron hasta acá está bien. Entonces mis amigos de acá me bardearon mucho y tuve que crear todo este argumento casi jurídico para justificarme. Pero sí, la cantidad de canciones brasileñas que hay es impresionante. Son como 13 o 14 que hay anotadas ahí nomás. Y muchas vienen de eso que le llamamos el carnaval carioca, pero hay cosas de 1930, es una cosa muy, muy extraña.
Sí, y por último, casi me olvido de una cosa que es también impactante leerlo, no, yo lo leí post, que es que vos en algún punto imaginás la muerte de Maradona.
Eso fue muy, muy loco, porque eso lo escribí yo hace un año y pico más, cuando Maradona asumió en Gimnasia, ahí fue cuando lo escribí. Y al día siguiente estábamos en un asado y había un amigo mío argentino también, y alguien sacó esa pregunta de quién en el mundo produciría como más litros de lágrimas, ¿no? Entonces nosotros obviamente dijimos Maradona, y a partir de ahí empezamos a divagar un poco y a pensar cómo sería realmente el día de la muerte de Maradona. Y nosotros incluso lo habíamos imaginado para ese momento con Macri en el gobierno, diciembre, y decíamos, si esto pasa con Macri, sin COVID, diciembre, termina yéndose en helicóptero Macri, hay 3 días de fuego, de piedras, de
Cefalía.
anarquía. Sí, 3 días de acefalía, que ahora no se dio porque no son esas mismas circunstancias, pero yo creo que todavía mantengo esa teoría, aunque es contrafáctica, ¿no? Pero después lo que pasó fue que la nota esta la publicaron como adelanto del libro. En la revista Brando, y salió el día del cumpleaños de Maradona. Ahora, o sea, el 31 de octubre de este año, y a la noche misma la interna. En un momento la editora me manda un mail, me decía, pa, lo vamos a. No, no puede, yo le decía, no me pueden acusar de inyectar a Maradona porque convengamos que le venía tocando el culo de la muerte hace rato, ¿no? Pero fue grave porque después. De 2 meses, sí, digo, 2 semanas después pasó lo que pasó y claro, o sea, ya no había forma de leerlo de la misma manera, ¿no? Pero a mí me gustó por otro lado, porque por más que tenía eso, la crónica es como una especie de. Es una que no es tanto por ahí de los cantitos, sino como una especie de más de perfil sobre él en relación a los cantitos, ¿no? Está, que ni siquiera están tan buenos los cantitos dedicados a Maradona. Eso es un poco lo que. El napolitano está bueno, ¿no? El de Vista Maradona está bueno. Y después me gustaba también lo de las distintas formas de cantar el Maradó, Maradó que había, ¿no? Pero después los cantitos no estaban tan buenos. Hay mejores cosas de él cantando, de canciones de grupos dedicados a él que los cantitos en sí.
Sí, súper afinado además, Diego. El Maradó muchas veces también funcionaba como crítica a la selección. ¿Te acordás de eso?
Sí, bueno, ahí yo peleaba, para mí yo lo escuché mínimo en tres niveles. Una era el homenaje directo a él, ¿no? Otra era esa, la que decís vos, en los años, sobre todo después de que dejó de jugar, era una crítica a los jugadores que estaban jugando. Y después otra era como el homenaje a otra persona, ¿no? Y que se daba en la cancha, por ejemplo, cuando uno gambeteaba a cinco. Y después, ahí yo contaba una historia de que una vez estábamos en un bar y de repente se escuchaba ruidos de gente que estaba teniendo sexo en el baño, se escuchaban unos gemidos muy fuertes, estaba todo el mundo escuchando, medio que hasta que creo que bajaron la música para que se escuchara mejor. Y cuando sale la parejita, todos empezaron a cantar Maradó, Maradó al flaco. Entonces ahí tenés como un traspaso de cinco cosas distintas y niveles. Sociales, de qué representa Maradona para la gente. Todo eso en un cantito que tiene una sola palabra y cortada, ¿no? Porque ni siquiera dice Maradona.
Gracias, terminada, es verdad.
Sí. Pero bueno, esa era una crónica que fue rara y sobre todo fue más rara con todo lo que pasó, pero a mí me parece un lindo homenaje igual ahora, después que la volví a leer ahora después de que pasó y me llegó bastante.